Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en La Hora Muerta, otro episodio que se viene y es un tema increíble, pero como siempre, no me encuentro solo, estoy aquí con las dos grandes personas que me acompañaron en el programa anterior. Aquí mi querido amigo Chus Medina, ¿cómo estás, Chus?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí presentes en este quinto episodio, me parece.
El sexto, es el sexto.
Sexto,
Es
sí,
el
el
sexto.
sexto episodio. Discúlpame.
No, es el sexto, no te preocupes, pero oye, van volando. Ya sabes que aquí crees que vas uno o dos y resulta que
Sí,
ya vas
no,
10
no.
después.
Increíble que ya vamos 6 programas de esto.
Así es, y tú desde el principio, carnal.
Como debe ser.
¿Qué te parece este el tema de hoy? Porque se ve interesante,
Ah, este
¿verdad?
tema me parece bastante interesante. Creo que hay mucha tela para cortar. Bastante, bastante de dónde abarcar.
Bueno, y aquí, como ustedes no lo pueden ver porque no tienen acceso a ninguna cámara, pero hacia mi derecha está mi amigo Erwin Betzel. ¿Cómo estás, Erwin?
Ah, bastante bien y feliz otra vez de volver a estar aquí en el programa. Vamos a ver, porque ahora sí es uno de los temas que pues más me encantan a mí.
Y pues sí, definitivamente que es un tema que tiene mucho de dónde sacarle, como dice nuestro amigo Chus, que además que es interesante, es perturbador, como diría nuestro querido amigo con lentes, el que daba Hexatlón. Pero independientemente de eso, vamos a hablar de un tema que hay muchas personas que tal vez no conocen mucho del tema como tal, porque entiendo que no tengan acceso a ninguno de estos objetos, ¿no? Pero
Y
el tema
esperemos
de
que sea
hoy,
así, ¿no?
sí, ¿no?
Sí, que
Claro,
se
por
mantenga
supuesto.
así.
El tema de hoy es objetos malditos. Definitivamente hay mucho de dónde sacarle aquí porque hay muchas referencias incluso en el cine y la televisión acerca de este tipo de objetos. ¿A qué me refiero con eso? Hay muchas películas basadas en objetos que vienen con una maldición encima. No sé si ustedes conozcan alguna. Yo conozco una muy aquí que le tengo muy en la cabeza que se llama El Exorcista, que todo el mundo yo sé que la conoce.
Sí,
Y
claro.
todos dirán, ¿qué tiene que ver un objeto con El Exorcista? Ah, bueno, pues cuando vayamos avanzando en el programa se darán cuenta que tiene mucho que ver. Pero bueno, vamos a desglosar lo que la palabra significa de objetos malditos, ¿no? Es algo que sonará muy obvio, pero tal vez tiene mucho que ver también con antiguas civilizaciones, porque no solamente trata sobre maldecir y decir, eso queda maldito y se acabó. No, no es así. No es tan sencillo y no es tan fácil. Les comento, los objetos malditos son aquellos objetos o seres inanimados, incluso podrían llegar a ser estatuillas, alguna cosa que tenga mucho valor para otra persona, que tienen una maldición encima o unas condiciones que lo hacen potencialmente peligrosos, hablando sobrenaturalmente, ¿no? ¿Y como qué tipo de cosas? Puede ser un libro, puede ser una estatuilla, como les había dicho,
Una medalla.
una
Una
medalla, sí,
medalla.
un dije o algo
Incluso un
similar, ¿no?
mueble.
O un
Un
mueble, por
mueble,
supuesto,
sí.
sí, que de hecho vamos a hablar más adelante acerca de eso. Vamos a ver, yo particularmente les tengo que hacer la pregunta a todas las personas que están aquí presentes y me gustaría saber también la experiencia de ustedes dos amigos. Si en algún momento han estado cerca de algo que se lo consideren maldito en su cercanía, antes de comenzar con las historias. A ver, tú, Chus, dime a ver si tienes alguna referencia.
Qué buena pregunta. Ahorita analizándolo así rápidamente, quiero yo creer que realmente no he estado en contacto con algo que esté maldito. Quiero creer
Así con la
porque,
idea de que esté
ajá, o sea, estando
maldito, sí.
consciente de que tenga, no sé, algún tipo de poder sobrenatural o algún tipo de energía que esté ahí rondando cerca de algún objeto, quiero creer que no.
Sí, ya, pues es que también es complicado, ¿no? Yo de hecho tengo un pequeño relato aquí acerca de eso, pero vamos a hablar ahorita con Betzel, a ver si él nos puede decir
Sí.
si tienes algún contacto o algo así similar.
Normalmente cuando nos vamos a la idea de un objeto maldito, nos vamos directo a pues, algo que prácticamente nos va a matar, que nos va a culminar y todo. Pero hasta cierto punto, pues pueden ser varios tipos de objetos que se dan por no sé cómo es, darles un poder.
Ah, claro,
Ajá. Pues yo he tocado a hacer mis tonterías y me he tocado jugar, por ejemplo, con la Ouija.
Ah, claro, sí, bueno,
La
sí.
Ouija en sí, ahí tienes un objeto maldito que pues en sí no fue elaborado para ese hecho, pero por el hecho de la forma que tú lo utilizaste y por los medios que estaban pues presentes en su momento, pues le cargaste de un poder negativo.
Sí, tiene
Otro,
mucho
por
que ver, por
ejemplo,
supuesto, sí.
son los espejos. Bueno, eso es un tema que yo pues prácticamente voy a abordar un poco más adelante, que pues si bien va desde que pues están aquí con la humanidad, siempre se le ha cargado con pues como una historia paranormal, tienden a cargarse con energía pues negativas o positivas según pues se vayan dando. Igual puede que no, uno no se percate o me imagino que mucho, bueno, alguno que otro pues persona le ha tocado, por ejemplo, amuletos que bien, normalmente son
Efectivamente, sí,
buenos,
claro.
pero llega un punto que tienen caducidad. Y cuando sobrepasas ese tipo de cosas, tienden a hacerte ahora un cargarse de mala suerte.
Por y que te estilo, sigues ¿no? aferrando al objeto, ¿no? O sea, cuando te sigues aferrando, cuando ya se supone que ya no tiene utilidad, se empieza a cargar de otras, de, porque son sensibles, ¿no?
Sí,
a
las,
no,
se supone que tiene un...
Sí, claro.
Una cantidad de usos y que después de ese te tienes que deshacer de ella. Igual, por ejemplo, unos objetos malditos más comunes, por ejemplo, son los de brujería.
Claro, sí, 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 por supuesto.
Que te entierran en tu casa, que ni siquiera te vas a dar cuenta, pero ahí está, haciendo tu mal. Otro objeto, pues el conocido a varios vatos que tienen un buen amarre, ahí está el
Eso pasa, ¿no? Que son ese tipo de cosas, ¿no?
Pues prácticamente te está privando de tu libertad, ahí te está haciendo un efecto negativo.
Y también, viéndolo desde otro punto de vista, también lo vamos a abordar más adelante, pero objeto maldito no solamente, bueno, se evoca como algo sobrenatural, estrictamente sobrenatural, pero muchos objetos que o muchos artefactos o este tipo de cosas que se consideraban malditos, muchas veces la ciencia tiene mucho que ver en eso, ¿no? Pero ahorita lo vamos a abarcar, efectivamente. Pero yo quiero hablarles, efectivamente, de una rama de estos objetos que ojalá y pueda yo tener la asistencia en algún otro momento de otros queridos compañeros de otro programa que es Harto del Arte. Quiero yo hablar sobre una pintura hoy. Es una pintura muy particular. No sé si alguno de ustedes haya visto o escuchado acerca de una pintura hecha a base normal de pintura común, pero que introdujeron sangre en la mezcla. Hay una pintura que se le conoce como el hombre afligido o el hombre algo así, no ubico exactamente el nombre porque no es el idioma en el que no es en español el que se está el idioma original de la obra, pero es las personas que nos puedan acompañar viendo en la transmisión en vivo, la van a poder observar, se las voy a poner en pantalla, porque la verdad es que es algo, hasta cierto punto es abrumador, ¿no? O perturbador, ahí lo podemos ver en pantalla. Es un hombre que está gritando, o se supone que se expresa que se está gritando. ¿Qué es lo que sucede? La persona que hizo esta ilustración era una persona con serios problemas mentales.
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que pasaba por eso? Se supone que son problemas mentales los que padecía, ¿no? Independientemente de eso, hay un trasfondo también que dicen que esta persona tenía contacto con seres sobrenaturales, incluidos con seres malignos. Entonces, ellos provocaron que la persona esta pintara esto porque era como él se sentía por dentro. Particular forma de analizar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El tipo, como tenía muchos problemas, decidió una vez pintar, era un pintor este hombre, y lo que hizo fue comprar la pintura, adquirir la pintura y todo, y dentro de la pintura añadió su propia sangre para que pudiese, entonces cargó de una energía negativa efectivamente a la obra, y eso provoca que de una u otra forma abras puertas que no deberías abrir, ¿no? Si lo tomamos en ese concepto. ¿Qué pasa después? Termina la pintura y el tipo al tiempo después se suicida. Entonces, dentro de todo esto, hay una familia, que no recuerdo, creo que es de Estados Unidos, que tiene esta pintura en su casa y declaran efectivamente que esta pintura ha provocado malas vibras o un entorno pesado e incluso sonidos y agresiones a su familia. ¿A qué punto en el que hasta ahora tengo entendido que no tenemos registrada ninguna muerte más que del autor original, del pintor? Pero hay, obviamente, más adelante veremos objetos que sí han matado a otras personas. Pero vamos a iniciar con un hincapié en tengamos un hincapié, ¿no? De cómo iniciar este programa. Y yo creo que esta es una de las cosas que más representan objetos malditos, las pinturas. Yo particularmente una vez conocí una pintura que yo en algún momento antes de este programa, yo les había platicado a ellos, a mis amigos y a otras personas que tal vez nos escuchen. Yo una vez tuve una cercanía o tuve un contacto directo con una pintura que resultó ser más de lo que parecía. Déjenles platico. En una ocasión cuando yo estaba pequeño, yo me fui de vacaciones con mi mamá y con amigas de ella y todo, nos fuimos a un pueblo. Entonces, en ese pueblo vivía la mamá de la amiga de mi mamá, la abuelita de mi amigo, ¿no?
Ajá.
Entonces fuimos a casa de ella y nos comentó que su marido, el marido de la señora, tenía muchos años que había muerto, pero pintaba y era escritor, y ya ves cómo eran las personas antes, ¿no? Que los que tenían mucha cultura hacían de muchas cosas, ¿no? Que pintaban, sí, que cantaban, que tocaban un instrumento y así. Entonces la persona esta escribía y pintaba muy bien. De hecho, el cuadro era muy bonito. ¿Cuál es el detalle? Cuando el señor fallece, ellos pensaban que el espíritu del señor había emigrado al cuadro.
Ok.
Se había metido en el cuadro, era un cuadro de un payaso, y es de ese tipo de cuadros que son que te siguen con la mirada. Es ese estilo de dibujo, ¿no? Ese estilo de pintura.
Que viene en el centro específicamente. Ajá,
está en el centro y sale la percepción como que te están siguiendo con los ojos, ¿no? Ajá. Entonces el payaso parecía triste, pero te seguía con la mirada, y decían que se había metido el espíritu del abuelo en la pintura. ¿Qué pasa? Dices tú, bueno, hasta ahí existen ese tipo de pinturas y todo. El problema era cuando nos platican que de vez en cuando en el cuadro el payaso desaparecía. De repente quedaba básicamente el fondo y el payaso no estaba. Y tú dices, o sea, a ver, señora, está bien, estoy chamaco, pero no es así.
Pero no es para tanto.
No. Entonces, yo muy iluso, en una ocasión de esas noches que me quedé yo por ahí, bajo a servir un poco de agua a la cocina, y efectivamente me tocó. Tal vez haya sido por su gestión o no. Nunca lo sé, ni lo voy a saber, ni pienso averiguarlo. Pero efectivamente, el payaso no estaba. Y yo quiero pensar que fue mi imaginación, pero yo podría jurar que el payaso no estaba en el cuadro. Entonces, no lo puedo contar como un objeto maldito porque no es como que haya nada, ¿no? Como que no pase nada, no. Pero eso te empieza a abrir la mente a que puede haber algo mucho más de lo que tú puedes percibir, ¿no?
De lo que más puedes explicar.
Entonces, esa es una cercanía, una historia muy cercana que yo particularmente tuve desde mi infancia. Es algo personal que les estoy contando, no me lo contó nadie. Pues yo puedo afirmar que sí he presenciado cosas raras, y que a pesar de que yo he tenido la fortuna de que no me han hecho malas acciones, algún espíritu o algo, definitivamente sí he vivido alguna situación de este tipo, ¿no? Y pues bueno, Chus, a ver, cuéntanos, ¿qué tienes por ahí de objetos? Porque hay un montón y queremos avanzar, hay que ver qué podemos sacar por ahí.
Bueno, ya siguiendo un poquito el tema con lo de las pinturas, ya ves que comentaste una al inicio. También hay otra pintura de un autor italiano, si no me equivoco,
okay,
que se le conoce como El niño que llora. ¿Sí las has escuchado?
Ah, sí, claro, sí.
Bueno, la supuesta maldición que tiene esa pintura es que durante la década de los 50, si no me equivoco, empezaron a reproducir en masa esta obra. Entonces,
pues, vaya, ok.
No sé, digamos de manera pirata. Sí. Todo el mundo tenía una copia de este cuadro original. Pero aquí lo curioso es que muchos de los lugares donde tenían este cuadro, las casas se incendiaban. Todas las casas se incendiaban.
Uf.
Pero el cuadro seguía intacto.
Ok, sí.
Mucha gente le llamó la atención.
Sí,
eso,
claro,
que,
sí.
¿Cómo es posible que se queme toda la casa, pero un cuadro?
Pero un cuadro no, sí.
Sí. Entonces es algo bastante, bastante curioso.
Yo creo que estando ahí, ¿no? Vamos a ponernos en contexto, ¿no? Nos metemos en el cuerpo de bomberos, ¿no? Okay. Y tú llegas a una casa, independientemente de que veas o sepas que es un objeto con esas antecedentes, se te haría raro, ¿no?
Sí, bastante, imagínate.
Y empezarías como a pensar qué está pasando aquí, ¿no?
Sí, ¿no? Ves entre escombros, entre cenizas, ves
y un cuadro en perfecto estado, sí, ¿no? Y hay un trasfondo también de eso, ¿no? No nada más es así, porque también hay un trasfondo de todo esto, y tiene mucho que ver con qué está hecha la pintura a veces, o quién hizo la pintura, qué tipo de conocimientos tenía, ¿no? Porque también vamos a hablar acerca de unas cuantas lecturas que tienen mucha, ¿cómo se diría? Tienen un trasfondo bastante oscuro, y la verdad es que no podemos evitar mencionarlo. Pero a ver, Ervin, cuéntame, ¿qué tienes por ahí también? Platiquemos y saquemos de una vez.
Bueno, entre mí, para los objetos malditos, más rescatables serían los espejos.
Uf.
No, porque
sí, claro.
Creo que es de los objetos que, pues, al inicio de la humanidad, pues, más nos intrigó el poder reflejarnos completamente.
Sí, que cómo nos veíamos nosotros.
Te cuento uno, por ejemplo, antes de la conquista, ¿Cómo es? Un emperador, si no estoy, es el de los aztecas.
Ok, sí.
Antes hubieron varias, ¿cómo es? Señales de que un gran cambio iba a llegar.
Sí.
Ahí incluso dicen que nació la historia de la Llorona. Que aparecían personas deformes y todos. Y uno de ellos también fue que sus cazadores atraparon un ave con un pequeño espejo en la cabeza.
Ah, sí, ¿no? Sí,
dice
claro.
Que
sí.
Cuando el emperador llegó a verlo, dice que cambió su faz completamente, se vio completamente horrorizado y mandó a quemar y perder esta ave. Okay. Pero da la casualidad que en cuanto dejaron el cuerpo en una parte para prepararlo, para deshacerse de él, ya no estaba, o sea, ya ni siquiera las cenizas, desapareció. Otro, por ejemplo, no sé si les ha tocado, bueno, incluso hay juegos, hay manipulación que se puede hacer para los espejos.
Okay.
Los espejos siempre han tenido reglas desde que nacemos. Creo que la regla que más conocemos, por ejemplo, es la de no romperlos. Que si rompes un espejo, tienes 7 años de mala suerte. Bueno, desde ahí empezamos que un espejo sano o así tal cual, ya te puede echar una maldición, un espejo roto.
Sí, claro, okay. Sí, okay.
Cuando también se dice que cuando un miembro de tu familia muere, tienes que cubrir el espejo. Porque si te llega a visitar, él a la hora de retirarse puede confundirse y entrar al espejo.
Y quedarse ahí.
En otra dimensión y quedarse ahí.
Wow.
No es que tu familiar, a lo mejor si se murió la tía que te cae mal, que siempre te estuvo castigado, pues con más gusto te va a castigar.
Sí,
pero
claro,
es que incluso una persona buena, cuando muere y queda atrapada, la angustia de estar encerrado ahí es lo que te agarra y te puede tirar malas vibras que dañan a tu salud. Porque sabemos que un vanamiento incluso te genera estrés, te genera depresión, todo.
Claro.
No es como en una gran medida de que mañana te vas a agarrar y te vas a tener un accidente o te va a dar alguna enfermedad ¿cómo es? Instantánea, ¿no? Como un paro cardíaco.
Sí, como algo fulminante.
Fulminante, sí. La palabra. No, pero al final el estrés pues siempre ha perjudicado tu salud. Bueno, por eso son las malas vibras. Otro, por ejemplo, es que no sé si han visto eso de poner un espejo frente al otro espejo.
No, pero hay, de hecho, yo hablé una vez acerca de un juego que se trata sobre más o menos eso, similar que el juego de los tres reyes.
De los tres reyes.
En un programa anterior hablé sobre ese juego que era de poner los dos espejos al lado tuyo y que puedes ver tú a través del rabillo del ojo a dos personas que no son tú proyectadas en los espejos, pero ya lo hablamos en un momento en uno de esos juegos.
Mira, qué interesante. Justamente dicen que si pones dos espejos, ya ves que uno refleja al otro y se empieza a hacer una pequeña cadena de dimensión.
Ah, sí, claro, sí.
Se dice que ahí estás abriendo, o sea, tienes una dimensión contra otra dimensión y ese hay un punto de ave que permites entrar seres de otras dimensiones aquí a tu plano del mundo. Prácticamente estás haciendo una ouija y estás jugando sin las reglas, sin conocer las reglas. Tan sencillo de poner dos espejos uno enfrente al otro, ya te estás arriesgando a provocar, estás invitando a que vengan otros seres.
Ajá.
Ahora imagínate, de eventos ahora que tú ya lo estés buscando, por ejemplo, también está lo del cigarro rojo.
Uh-huh.
No sé si se saben que igual, normalmente te piden para ese tipo de cosas espejos públicos.
Ajá.
¿Por qué? Tú cargas, tu espejo de tu casa, tú pasas, te ves y todo, lo estás cargando tanto positivo o negativamente, ¿no?
Okay.
En el punto que tú te levantes y dices, no, qué jodido estoy, o qué decir. O sea, estás hablando mal a tu propio reflejo, eso pues te llega a hacer un mal, o lo vas cargando de positivos. Sí, dice que normalmente en los baños públicos, por ejemplo, bares, antros, donde hay drogas normalmente en los baños, donde estás... Ya estás borracho, ya estás justificando de, güey, ¿en qué punto llegué a mi vida? Se puede dar ese tipo de cosas y luego son como lugares más oscuros, más tenues. Tú puedes cargar a esos espejos. Bueno, esos espejos normalmente tienen que estar cargados ya. Bueno, el juego del cigarro rojo es, cuando enciendes un cigarro, sí, se marca rojito, pero normalmente tienes un color amarillo del fuego, ¿no?
Sí,
ajá.
Sí.
El chiste es cerrar tu baño, tener el espejo y empezar a fumar, de manera que el humo se vaya acumulando. O sea, cerrar de manera que sí, te puedes asfixiar y todo, pero bueno, es tu tabaco.
Es el tipo, ajá, para allá, es el juego.
Ay, bueno, Y ahí viene la cosa. Tú vas a agarrar y vas a tratar de... Bueno, hay unas frases, todo obviamente para proteger al público. No las vamos a mencionar acá. Okay. Y en su criterio, si lo quieren indagar y buscar...
Ya pues pueden buscarlo, sí.
Bueno, hay una serie de, pues, un pequeño conjuro. Cual tú estás invitando a hacer una pregunta al mismísimo diablo. Se supone que tú estás viendo tu cigarro y la lucecito el espejo, del sí. encendido del cigarro del lado del espejo. Mm. En el momento que se empieza a separar, hasta el punto en que queda una separación, empiezan a aparecer dos.
Ok.
Y se empieza a una distancia semejante como para que se pudiera considerar que son dos pupilas pendientes de ojos encendidos.
Oh, vale, ok.
En ese momento tú puedes hacer tres preguntas, se te van a contestar con completa verdad, pero en cuanto a esas tres preguntas
se formulen, se hagan,
se, ¿no? No, tres preguntas para el futuro.
Ok,
y
okay,
cuando estas se lleguen a profetizar y cumplir, el diablo va a recobrar por tu mano. Incluso si agarramos y pedimos, no, quiero profetizar algo fuera de mi vida, pues ahora tienes una penitencia de 7 años y te va a pasar un accidente y el diablo pues va a venir a cobrar su deuda. Es un pacto pequeño. Bueno, ese es un poco más creepypasta, se podría decir, ¿no? Más una historia más urbana. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Las clavículas de Salomón.
Okay.
Es uno de los libros pues más pesados que hay. Salomón, creo que muchas de las personas que ya conocen un poco de religión católica, saben quién es el rey Salomón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero muchos lo consideran solo un rey sabio que existió, ¿no? Pero el Salomón tiene una gran peculiaridad, que es uno de los pocos hombres, o si no el único, que tiene a disposición a 41 demonios. Bueno, tuvo a su posición.
Solo existió un hombre que tuviese la capacidad de controlar demonios, que era Aleister Crowley, de hecho. El brujo Aleister Crowley. Nada más, de ahí en fuera.
Sí, sí, sí. Pero ese es prácticamente por pactos.
Sí, sí,
no, hay mucha gente. Sí. Dicho, creo que en el mundo ha habido muchos magos oscuros, brujos oscuros, que pues han tenido pactos y han tenido el control. Pero él sin quedar nada a cambio.
Por puro poder, sí.
Por puro voluntad divina. Uh-huh. Dios agarró y dijo: ustedes 41 van a hacerle caso a este hombre. Y en símbolo tienen este anillo. Salomón rescató a un niño y la forma que lo rescató fue atrapando un demonio en un anillo.
Okay. Bueno,
de ese anillo, Dios al demonio le pidió que le mencionaran 41 nombres y le mencionó a los más grandes. Lucifer es uno de los sirvientes de Salomón. De hecho, un templo se edificó, un templo que hasta hoy en día se considera muy perfecto la forma en que se hizo. Tan perfecto que para las herramientas que había en ese tiempo dijeron, wow, qué pues pulido, todo en cómo es una rectitud dada, o que hoy en día hasta tú dirías. Pues,
está difícil, claro, sí.
Pues obviamente creo que cualquier obra, ¿cómo es?
Ingeniero,
ingeniero, arquitecto. No, déjate tú. Los trabajadores. Los
albañiles, sí.
Sí, tienen que tener un pequeño fallo, un rayón. Pues ese templo era perfecto en su totalidad.
Okay.
Ajá. Se dice que ese templo fue edificado por los 41 demonios por órdenes de Salomón.
Ok.
Y Salomón hizo un libro para que quien pueda controlarlo y a su responsabilidad también pudiera darle órdenes a estos 41. Bueno, en una de esas partes está el libro de Lilith.
Uh-huh.
Ajá.
Que igual a invocar a Lilith, a sus esposos y a sus guerreros. Bueno, él toma un espejo cualquiera, de preferencia que sea grande. Y pues ahí viene un poquito de la gracia, se podría decir, que para iniciar ya el conjuro tienes que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Okay.
O sea, no solo estás mandando directamente a un demonio al tú por tú. Una intervención ya divina que tú estás en tu riesgo de dar. Pones el símbolo mayor de Salomón, el símbolo menor de Salomón y también una serie de palabras, obviamente en latín. Y ahí tú puedes igual preguntar por el futuro, por el pasado, por lo que tú quieras y se te va a contestar. ¿Cuál es el riesgo aquí? Pues, todo en todo eso hay un riesgo. Sí. Que ahí también estás invitando, y si no haces correctamente en los horarios, en los momentos, en el día específico, puedes darles la libertad de pues, entrar a tu plano y maldecirte, y ya viene todo lo que estamos indagando aquí en el programa. Otro espejo, por ejemplo, bueno.
De hecho, yo recuerdo que hay una historia también acerca de un espejo muy particular. Creo que es en una quinta o algo similar a una quinta donde ha muerto gente en esa historia, ¿no?
Dice que cualquiera que se tome la foto en esa finca, se me fue el nombre, la verdad.
Sí, pero vaya, estamos en la misma sintonía.
Bueno, dicen que a veces amaneces y aparecen con huellas de niños.
Sí,
tocando.
Sí, efectivamente, eso es.
Ajá. O que aparecen, van pasando personas atrás de ti.
De hecho, creo que esa es una de las historias más populares acerca de objetos malditos referentes a espejos, ¿no? Sí, definitivamente eso es cierto. Y por ejemplo, ahorita lo que dijiste del rey Salomón es una historia muy increíble, la verdad es que sí. Y tal y como tal, el espejo en lo sobrenatural, que de por sí te lo especifican mucho, ¿no? De que son objetos que tienes que tener mucho cuidado, ahora lo dejas muy en claro.
Que lo estás dando más.
Estás manipulando algo.
Sí, sí.
Que a simple vista podría parecer nada más algo con el que te refleje, pero tiene otro contexto, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo ahorita que estabas hablando acerca de entidades malignas, y ahorita voy a hacer referencia a lo que dije muy al principio, que era lo del exorcista. No sé si ustedes recuerden en la película que al principio se supone que hay unos excavadores que sacan una estatua, o se logran que a través de que están excavando y todo el trabajo de excavación, hay una estatua que se ve al principio de un... es como un tipo... se supone que es un demonio, ¿no? Que se llama Pazuzu. Este es una entidad o una divinidad sumeria. De hecho, los que pensaban que Pazuzu no era real, es muy real. Pazuzu es una entidad real. Y efectivamente, esa imagen que tenemos en el exorcista es la imagen real de Pazuzu, según lo que tenían en conocimiento esta divinidad, ¿no? Entonces, es una divinidad sumeria, la cual era el dios o la divinidad del viento, de los vientos. ¿Qué es lo que sucede? Que a través del el paganismo lo volvieron un demonio como tal a partir de cierto punto de la historia. ¿Y qué sucede? La estatuilla de donde se basaron para iniciar la película del exorcista existe realmente. Y hay muchas personas que aseguran también que las personas que descubrieron esta estatua fueron muriendo conforme fue pasando el tiempo. Y se consideró altamente peligrosa la estatuilla de Pazuzu. Toda la gente creía que estas personas habían sido poseídas por la entidad demonio divina. Se volvían locas, empezaban a decir cosas disparates y así. Ajá. Y alucinaciones constantes. Y después de un tiempo morían. Entonces, se consideró a la estatua de Pazuzu como un objeto maldito también. Y es interesante que en una película como la del exorcista, que nos muestran que Pazuzu es una entidad que terminó poseyendo a una niña, sí, que no tenía absolutamente nada que ver, ¿eh? Si te das cuenta en la película, esa niña no tiene absolutamente nada que ver con la excavación.
Con la excavación, sí.
Ni con el descubrimiento, ¿eh?
Sí, ella creo que solo jugó la Ouija, ¿no?
Sí. Ahí fue donde lo contactó, que ese es el punto en el que estuvo ahí. Pero se supone que al inicio de la película es donde ahí liberan al espíritu de Pazuzu, que es donde la niña lo vuelve a encontrar, sí. Que se lo encuentra básicamente de casualidad. No sé si alguna vez escucharon acerca de una entidad que se llama Soso en la Ouija.
No.
Es una entidad que estuvo sonando mucho hace, que será unos 5 años... aproximadamente, de gente que jugaba la Ouija y que se encontraba con una entidad llamada Soso y que lleva mucho tiempo sonando que existe esta supuesta entidad. Es un demonio que está constantemente en la Ouija buscando a quién molestar. Entonces, básicamente, esa también es parte de una referencia, porque incluso en los tiempos de cuando se grabó El Exorcista, existía la leyenda de Soso. Entonces, era parte de una fusión de estas dos entidades, pero... Ajá. En este caso, Pazuzu es real y es un objeto que se considera maldito hasta nuestros tiempos. ¿Cómo ves, amigo Chus?
De hecho, me parece ser... Bueno, vaya, no sé qué tan cierto sea. Recuerdo que en aquel tiempo del Exorcista era muy comentado que mucha gente del staff de la grabación y todo eso llegó a tener muchos problemas. Claro. Incluso llegó a morir gente que estuvo dentro de las grabaciones.
De las películas que se consideran malditas también.
Sí, ¿no? Pues entran en la misma categoría, ¿no? Algo inanimado que está afectando.
Pues sí, sí, podría considerarse. Y de hecho, podría mucho de
sacarle, bastante, ¿no? Claro. Sí, creo. Igual como le comentaba, si en el programa vamos a abarcar casas malditas, pero creo que también sería todavía para otro
hay que
punto.
Podría ser. Porque se ve que está muy completo.
Pero ahí es donde pues entra el factor, ¿no? Un objeto puede ser pues normal y por ciertos eventos se llegan a cargar con una energía tan negativa, pues que llega a...
Que se consideran malditos, ¿verdad?
Ah, sí. Y vaya, y como mencionaste, por ejemplo, ahorita lo de la pintura, que prácticamente el sujeto que agarró, mezcló su tinta, prácticamente hizo su propio ritual, y luego se suicidó para...
Completar
ese ritual. No, pues igual, por ejemplo, los objetos más... Que yo considero el objeto más común que se puede llegar a dar es la Ouija.
Sí, claro.
Sí, sí, ¿no? Sí. Prácticamente es madera, es un pedazo de cristal, cositas sencillas, la verdad cualquiera lo puede llegar a hacer.
Ajá.
Pero por haber hecho un ritual específico, pues tú lo estás prácticamente cambiando, ¿no?
No, claro, sí.
Sí, es un objeto normal que tú al final lo cargas con algún tipo de energía y...
Yo uno que quiero mencionar mucho, que para mí es de los que más me han maravillado, por ejemplo, es la de una silla maldita. No sé si les ha
comentado. Ah, sí, de hecho, creo que Chusito trae acerca sobre la silla.
Lo de la silla era...
Bueno.
Sí. La silla, por ejemplo, era un afamado asesino serial.
Ah,
que,
sí, sí.
Que en su momento agarraron y dijeron, pues, ¿cuál es tu última cena? Ah, pues yo quiero cenar en tal restaurante. Y lo llevaron, cenó, y cuando se paró, o sea, terminó su cena, se paró, dice, el que se siente en mi silla va a morir.
Uh-huh.
Procedió, lo acabaron. Bueno, ya sabemos, un asesino serial, ya de por sí es creo que no es una persona normal, ya sabes, sí, no, pues, obviamente,
problema,
¿no? Mucho más negativo esta persona, pero hizo su propio ritual, ¿no? Maldecir una silla, cual esta, soldado que se sentaba ahí, moría, persona cualquiera que llegaba a pasar por ahí, igual... Tenían accidentes de tránsito, tenían enfermedades crónicas qué casualidad, ¿no? Degenerativas de muchos tiempos, pero no sintió nada y en el último momento pum, lo fulminó. Los últimos dos que murieron justamente fueron un obrero que que agarró y dijo, no, pues ese tipo de cosas no son ciertas. Y cuando se sentó y fue a una obra, le cayó una columna encima. Uf. El último fue un piloto que igual comentó, no, ese tipo de cosas no logran pasar, y agarra y se sentó, y en su siguiente vuelo de práctica el avión falló y se estrelló.
Uf.
En ese punto dijo el dueño de la silla, no, ya aquí creo que es demasiado, creo que se le atribuyen más de 20 personas, agarraron y lo donaron a un museo.
Ajá.
Y el museo, pues para mí, en todo lo que estuvimos checando ahorita de esto... de objetos malditos, me he dado cuenta que el templo más grande para las cosas malditas son los museos.
Sí.
De ahí ya no pasa nada. Lo pusieron en un museo, en el museo no se quedaron con ganas de andar investigando más en nombre de la ciencia y lo colgaron en una zona alta para que nadie pudiera sentarse.
Mira pues.
Y hablando de museos, algo que quisiera llamar es que la mayoría de los objetos malditos tienden a parar allá. Y creo que hay un museo muy conocido, que es el que donde está ahorita nuestra preciosa Anabel.
Ah, sí, el museo de los Warrens, sí, claro.
Los Warrens, el de Inglaterra, también hay unos muñecos, un pequeño Pepe creo que se llamaba también, que hasta el mismo museo le dice prohibido tomar fotos porque se molesta.
Uh-huh. Sí, claro.
Y pues la verdad es que pero esos son objetos que están tan cargados de una negatividad que son agresivos a no más poder. Normalmente los objetos que te topas pues tienen a afectar tu salud, pero a futuro, a tu economía también, o a tus sentimientos, o te generan problemas de la nada.
Sí. Ajá.
Cosas suaves. Aquí esto fue asesino, directo, ¿no? Asesino serial a objeto serial.
Ándale.
Bueno, asesino. Sí, digamos.
O sea, seguía matando muerte de ultratumba.
Sí, ¿no? Y sí, es cierto lo que dices, ¿no? Por ejemplo, lo del Museo de los Warren, acerca de eso, nos habían comentado muy al principio acerca de lo de Anabel. No sé si recuerdan que surgió una vez una noticia acerca de que Anabel había desaparecido del museo.
Sí, que estaba escapado del museo. Ya toda la gente estaba asustada.
Y que estaba asustada, o haciendo memes. Aquí en México hay de todo, ¿no? Hacemos memes hasta ese tipo de cosas. Al final se confirmó que Anabel nunca había desaparecido, que solo era un rumor y que estaba haciendo... una disque campaña publicitaria hecha por una persona que quiso ser bromista, ¿no? Pero ese tipo de cosas, yo creo que podrían llegar a pasar con este tipo de objetos, ¿no? Que de repente...
¡Qué horrible chiste fue!
A todos nos metió un buen susto, ¿no? Y ¿qué les parece si leemos unos comentarios y continuamos? Okay, para perfecto. Que hagamos una pequeña pausa para leer algunos comentarios, a ver qué tenemos por aquí. Dice Aitzi Milian. ¡Ah, chingada! Saludos desde Morelia, Michoacán. Muchas gracias por escucharnos desde allá. Discúlpame por lo de tu nombre, no lo supe pronunciar. No sé si así se pronuncie, pero muchas gracias por escucharnos desde allá. Santos Israel, que no puede faltar en los comentarios nunca. Qué bueno que nos estás viendo otra vez, amigos. Saludos. Selene Álvarez Ichi dice, espero que no sea por asco de nuestra voz porque no sonamos a veces muy bien, pero espero que estés disfrutando del programa. Y Sara Lazos, creo que no hay objeto más maldito que la chancla voladora. En eso estoy de acuerdo contigo. La chancla vuela por donde sea. Y está tan maldita que te sigue directo a la cabeza, ¿no?
Siempre acierta,
sí, no, definitivamente. Está conducida a través de las manos del mismo diablo. No hay forma de... No hay forma de...
Cada quien fue violado por alguien.
Pazuzu ya las chanclas.
Sí, sí. Es imposible. Sí, sí. Es imposible negar que el mismo diablo está por ahí esperando a que te toque tu tunda de todos los meses o de cada semana, porque a mí me tocaba de cada semana, amigos. Déjenme les digo. Pero bueno, continuamos, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de lo que estaba hablando de película, es para que concluya yo con este tema de las películas. Espero que no me vaya muy de lejos, ¿no? Pero existe un objeto, y también salió en una película. No sé si ustedes conocen acerca de la caja de una entidad que se llama D-Book.
Sí, de hecho, como comentario extra, me acuerdo que hubo un tiempecito alrededor de 2010, 2011... que muchísimas películas de terror se estaban basando nada más en eso,
en objetos así, en D-Books, exactamente.
Sí, en D-Books, un D-Book aquí y un D-Book te saludará.
Y ándale, sí, perfecto. Sí, efectivamente, eso es lo que iba a decir, pero efectivamente, y a la película a la que yo me refiero principalmente es esta que se llama La Posesión o The Possession, que es en inglés. Esta película trata acerca de que una niña obtiene acceso a una de estas cajas. ¿A qué se refiere con esto? Estas cajas supuestamente es una caja que guarda ciertos objetos de valor ahí. Es como un alhajero.
Ah, ok. Ajá.
Sí, es similar a un alhajero. Algunas personas dicen que sería para guardar vino u otras cosas. El chiste es que dentro de esta caja está metido una entidad que en la antigua cultura judía se llamaban D-Books, que eran similares a lo que ahorita consideramos como demonios. Al final es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tomándolo en cuenta como lo que es en concepto. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? En esta película sucede que la niña esta tiene acceso a una de estas a base de que la encontró, creo que en la basura, y se la lleva a su casa. Y empieza a sentirse mal, a que el ambiente es pesado y todo esto, hasta que el demonio este se manifiesta de manera directa y la posee. Entonces, ese proceso obviamente pasan cosas muy extrañas. El papá empieza a investigar que de dónde empezó a pasar esto. Encuentra la caja, pregunta con una persona y va con un sacerdote judío a preguntarle acerca de si sabía sobre eso. Entonces el sacerdote le dice que sí, efectivamente que él sabía, pero que su papá era el líder, digamos, de la iglesia. Solamente él podía realizar un exorcismo de ese tipo.
Ajá.
Okay, okay. Y al final le pide de favor que lo ayude y que no sé qué, porque el líder este o el sacerdote mayor no le podía ayudar. Y el tipo este, porque se compadece del papá, le ayuda, ¿no? Entonces se llevan a la niña al hospital, en el hospital hacen un despapalle total. Y al final la persona esta, el pastor, logra sacarle al demonio y volverlo a encerrar en la caja.
Okay.
Pero básicamente vuelves a lo mismo, ¿no? Es algo que no cuando lo exorcizas se va, simplemente se queda ahí.
Lo vuelves a encerrar.
Y lo vuelves a encerrar y puede volver a tener acceso a otra persona que tenga el descuido de abrirla o de entrar en contacto con la caja, ¿no? Entonces, esta película, yo particularmente la recomiendo, la verdad es que me dejó un buen sabor de boca. Es una película que vale mucho la pena y que habla muy bien acerca del tema de estas cajas. Yo creo que si te encuentras una caja de ese tipo, mejor primero investiga de dónde es y le empiezas a meter que tus aretes, que no sé qué, tu collar, lo que sea, o la pulsera que te dio el novio, lo que tú quieras. Pero primero hay que investigar un poquito de dónde vienen las cosas, más si te lo encuentras en la basura, no vaya a tener algún tipo de enfermedad. Pero independientemente de eso, a la máscara de piedra, nos dicen por ahí también, la máscara...
Ahorita que lo mencionaste, creo que ahorita el objeto marítimo más común sería un cubrebocas.
Imagínate, que sí.
Te fulmina.
Dentro de 10 años ya lo ves, ¿no? El cubrebocas maldito.
Podría pasar. No, bueno, pero dentro de todo esto, de los rangos de películas, pues es una de las películas que más referencia hacen a un objeto de esta clase y que yo creo que es de las que mejor lo plasman. De manera directa, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer algún especial hablando de películas, ¿no? De películas de terror que recomendemos, que nos han gustado. En algún momento a ver si nos atrevemos a hacerlas, ¿no? ¿Les parece, amigos?
Sí, me parece bien. Bueno.
Yo creo que estaría bien, pero...
me gustaría hacer,
¿no? Vamos a continuar, ¿no? A ver qué... A ver, Chus, platícame de lo que has escuchado. A ver si te acuerdas de otra cosa así que tengas en la mente preparado por ahí. Okay. O digas tú, ¿sabes qué? Yo conozco esto.
Bueno, antes de ir a ver lo de los comentarios, estábamos comentando un poco también sobre los muñecos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y, claro, y otra vez refiriendo a las películas populares, tenemos el poderosísimo Chucky.
Ah, vaya, ok.
¿No? Entonces, pero pues, sabemos que Chucky no deja de ser una película de terror y todo de su época. Pero...
sí, el pedo es...
Pero...
Vámonos.
Puede
sí, no, estaba incluido. Pero pues sabemos que Chucky, bueno, Chucky se supone que está inspirado en otro muñeco llamado Robert.
Ah, sí, 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 claro, sí, sí. Sí. Es el novio de Anabel, sí.
Sí, eso dicen algunos, ¿no? Los dos se van a topar algún día y quién sabe qué va a salir de esto.
No, sí,
sí, bueno, lo que se cuenta de Robert es que, bueno, para empezar, como comentaba Wetzel, fue a terminar en un museo.
Sí, pues sí.
Para que la gente ya no esté ahí muriéndose por culpa de algún tipo de objeto inanimado.
Es la mejor opción, museos.
Los museos.
Sí, sí, los museos son, no sé, la cárcel de los objetos.
Yo creo que sí.
Sí, no está...
Digo, ya ni en la iglesia le tenemos tanta fe.
Dale.
No, no.
Sí, ni en la iglesia se le tiene tanto respeto en cuestión de los objetos que hay dentro, güey.
Hay que tener cuidado, porque como sí, la iglesia claro. Es provocar también a ese tipo de entidades a veces, no, bueno.
No, precisamente, pero, ¿no?
Sí, continúa. No has visto los objetos dentro de la iglesia, a veces sientes que te persiguen.
Efectivamente.
Bueno, el punto es que Robert, a pesar de estar en un museo, la gente va y le toma fotografías, entonces dicen que debes de pedirle permiso para tomar una fotografía, si no, te va a caer una maldición y pues no vas a poder vivir lo suficiente para poder contar que fuiste a conocer a Robert.
Creo que desde esa premisa ya empiezas a notar que hay algo mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces se cuenta la leyenda que un tipo pues, diseñó a Robert, otros dicen que Robert fue regalado a este sujeto y que este tipo le dio muchísima mala energía, muchísima mala vibra, que el sujeto terminó muriendo.
Uy.
Entonces, todas las personas que llegaban a tener a Robert o que se llegaban a relacionar con él de cierta manera, empezaban a escuchar ruidos, empezaban a escuchar risas incluso, llantos, y el muñeco se movía de lugares. Entonces, tú lo dejabas, no sé, en la sala y lo veías de repente en tu cuarto paseando tranquilamente.
Uf.
Entonces, la gente decidió mejor donarlo a un museo, ¿sabes? ¿Sabes qué? Esta cosa está poseída, no lo quiero en mi casa. Porque
me voy
está...
a evitar,
Sí, si me evito el problema y ten. Te lo regalo. Entonces, todas las personas que convivían con Robert, ¿terminaban mal o terminaban completamente?
Uy, los funaban.
Sí, 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 hay que tener mucho cuidado con los muñecos.
No, sí, definitivamente es cierto, ¿no? Porque yo también recuerdo bastantes historias. Estábamos hablando cómicamente también cuando estábamos antes de iniciar el programa acerca de la muñeca de Pedrito Fernández, ¿verdad?
Sí, claro, un clásico del terror mexicano.
Del terror mexicano, que particularmente te digo que es una película que me dejó también un buen sabor de boca, tomando en cuenta, obviamente tomando las distancias, ¿no? Del tipo de película que es y del presupuesto y el tiempo que se hizo, ¿no?
Sí, sí, sobre todo.
Pero se me hace que es una buena película, ¿eh? O sea, y eso es una buena referencia acerca de lo que podría llegar a ser en unas condiciones similares a las que sucedieron en la película, ¿no? Que imagínate ser en un lugar, en una casa como las que estaban ahí ellos, ¿eh? Que es bastante... A mí se me hace hasta lúgubre.
Sí, incluso creo que eran de vacaciones.
Era de vacaciones, ¿no?
O sea, ellos iban tranquilamente a pasear y se quedaron.
Termina pasando casa, ¿no? Otra cosa.
Sí. Imagínate el título, ¿no? O sea, salgo de vacaciones y termina mal.
Sí, básicamente en un video, de vacaciones del terror clásico. Efectivamente, lo que nos está comentando Gady Roque, efectivamente, vacaciones del terror.
Sí, sí, sí.
Y bueno, independientemente de eso, como dices tú, los objetos de este tipo, como tú dijiste, la premisa de tienes que pedirle permiso porque es una entidad que se va a molestar si tú lo haces y no se lo pides antes, ya empezamos mal, ¿no? Ya empezamos muy mal con eso de que tienes que solicitarle una atención a una entidad. Ya en ese momento se interpreta como que es algo superior a ti, ¿no?
Sí, sí.
Y que tú tienes que pedirle permiso para hacer una cosa. Y
no es algo que tú vas a tomar a la ligera.
Claro, sí, sí. Y se puede molestar al punto en el que dice él, te puede maldecir o te puede provocar algo o incluso matarte. Ya hablamos de otras cosas, ¿no? Yo creo que teniendo... Todo el mundo hemos tenido alguna vez miedo a una muñeca o algo así, ¿no? Siempre es lo más común.
Hasta, o sea, creo que hay una fobia, ¿no? Directamente a las pequeñas. Sí. Ajá, entre más se parezcan a humanos, más miedo.
Claro, es que tiene mucho sentido, porque lo más cercano a un humano y no se mueva normal, no tenga los mismos gestos y así, es inquietante, quieras o no,
sí,
¿no?
Sí, completamente.
Sí, algo me ibas a comentar ahorita.
Sí, lo que estabas comentando de que si llegan a molestar o algo, me recordaste también a la Pascualita.
Ah, ok.
De Chihuahua. Vaya. Sí, el mito de la Pascualita. Vaya, no es muy temeroso, digamos, no es así tan de miedo.
Ok.
Pero igual es bastante interesante el hecho de saber que la Pascualita, pues, es un maniquí que está ahí en una tienda de vestidos de novia, si no me equivoco. Entonces, hay muchísima gente que asegura que cuando va a comprar algún vestido o lo está viendo desde en Sonaquel, la Pascualita te voltea a ver, como lo que comentamos
sobre todo
de pinturas que te sigue con la mirada.
Ajá.
Hay quienes dicen que está hecha para que te siga y hay otras personas que te aseguran que realmente te está siguiendo con la mirada. También se cuenta de trabajadores de ahí que a veces la vestían con algún vestido de novia y que si a ella no le gustaba el vestido, por las noches solita se cambiaba.
Uf, ok.
Sí, era como de que tenías que poner algo bonito que a ella le gustara, porque si no...
Te metías en propios problemas.
Sí, ella se enojaba y decía, no quiero esto. Y se ponía otro vestido.
Uf. Uy, oye, también eso está...
Sí, sí.
Pero... Sara nos está comentando... Ah, perdón, sí. Sara nos está comentando, dice, el año pasado abrieron un sarcófago en Egipto y hay gente que decía que por eso había COVID.
Chale.
No, pero no, ¿y si sí?
Oye, espérate. Hay dos casos de dos momias... que han dado una gran maldición a sus, a los
descubridores,
que lo,
sí,
¿no?
Sí. Uno creo que es la de...
El hombre de hielo, de
este,
montaña.
Este, ese, sí. Un cavernícola. Tenía nombre y todo, pero no recuerdo cuál es, pero sí.
El que lo encontró se murió, el que lo transportó se murió. El que hizo las pruebas de carbono para saber de qué fecha se murió. Fulminó a los que lo tocaban. Paro en un museo, ya estamos a salvo, ya no hay problema.
Sí, ya está
encarcelado. Ya nadie quiere investigar más de él.
Eso es
y el otro creo que es el más famoso y creo que hasta ya es un cliché, la tumba de Tutankamón.
Sí, claro.
Sí.
Es lo que me andabas comentando también.
Sí, hasta los familiares se murieron, ¿no?
Pues ya hablaremos un poquito más de eso, un poquito más en profundo cuando tengamos el programa de lugares malditos o lugares que han provocado muertes, ¿no?
Por supuesto, mira lo que nos comenta Flavio Sánchez.
Mira, Flavio Sánchez nos dice, para objetos malditos, todas las muñecas de la isla de las muñecas en Xochimilco.
Muy buen punto.
Un aplauso para Flavio, porque ese comentario estuvo muy bien. La verdad es que sí es cierto.
Nos agarró uno.
Él le agarró con pelo una isla.
Sí. Famoso, ¿no?
Sí, muy completamente, famoso. Y no solo aquí en México.
Pero como les comentaba, todo empieza con un ritual. El ritual del señor de la isla, ¿cuál era? Cada vez que tenía un muñequito, colgarlo para la niña que encontró muerta.
Sí.
Es todo un porqué, un cómo creado.
Hay un detrás de muchas de estas cosas que también provocan que los objetos se llenen de una carga que no debe de ser así, ¿no? Incluso hasta la fecha siguen montándose nuevas muñecas en la isla de las muñecas. No paran de aparecer más y más muñecas. ¿Quién los pone? Nadie tiene idea. Porque no solamente lo pone una sola persona, son varias personas que llegan ahí a ponerla, ¿no? Es contribuir a esa energía negativa que puede llegar a tener un lugar. Porque mucha gente dice que a pesar de que es una buena acción o que puede llegar a ser un entorno cualquiera, la sensación que tienes al llegar ahí es pesada.
Sí, es
un ambiente difícil, es un ambiente que incluso hay gente que dice que te llena de como claustrofobia.
Ajá.
Que es como claustrofóbico, que con las personas que sufren de claustrofobia así sienten. Entonces... esas son parte de las cosas que te hacen pensar dos veces antes de visitar un lugar en el cual tenga objetos de esta clase, ¿no?
Imagínate, si solo un par de ojos te hacen sentir mal que te van persiguiendo, ahora claro. Imagínate una isla llena de ojos que te están persiguiendo.
Y algunos que no tienen ojos y a pesar de eso sientes que te están observando, ¿verdad?
Sí, es
esa pesadumbre. O sea, incluso podríamos llegar a hablar acerca de en algún momento de lugares malditos en hospitales, porque hay hospitales que tienen
una carga
de ese mismo tipo.
Sí.
Y también se han impregnado en objetos dentro de los mismos hospitales. Hay personas que llevan a sus hijos o niños que mueren en un hospital, está cargado completamente de malas vibras, incluso el muñeco o algún objeto que haya llevado el niño cuando murió, se carga de esas energías negativas.
Sí.
Y pasa mucho que terminan o quemándolo o algo porque sienten que ese es el origen de los de los o sucesos sobrenaturales que sufren durante un tiempo, ¿no? Ahora, yo quería hablarles de algo que es muy particular, como estábamos hablando muy al principio. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez acerca de un libro que le dicen el Códex Gigas.
Sí,
no sé si te suena.
Sí, sí me suena.
El Códex Gigas, vamos a decirlo sin paliativos, se supone que es el libro que escribió directamente el diablo. Es un libro que el diablo, con puño y letra, escribió de manera directa y se lo escribió a un monje. ¿Qué es lo que pasa? Se supone que este monje lo habían... de manera así muy superficial les voy a contar de cómo es esto. Ajá. Se supone que este monje lo habían encerrado en una torre, básicamente tipo...
Rapunzel.
Tipo Ofione. bueno, lo encierran en una torre y está... ¿Cómo le podría decir? Está sentenciado a muerte.
Ajá.
Lo sentencian a muerte, creo que por blasfemia. O por... estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Y está sentenciado a muerte. ¿Cuál es el detalle? Lo encierran en un calabozo, en una torre, y le dicen que se puede salvar de esta... De su castigo, sí, de su sentencia, si escribe un libro de tantas páginas en una noche.
Ok.
Sí, es un número indefinido de páginas que le pidieron, ¿no? Que tiene que ser acerca de Dios y que no sé qué, bla, bla, bla.
Ok.
Algo referente a la religión.
Ajá.
Y el tipo se da cuenta que es imposible. No puede cumplir con eso. Sabe para que va a morir porque no lo puede hacer. Ora a Dios y ora a Dios que le ayude. Y que le dé sabiduría. Y que le dé los recursos. Y que le dé todo para poder escribir. Y Dios nunca aparece.
Okay.
¿Qué termina pasando tras el tiempo y la desesperación?
Bueno, no le aparece porque obviamente me dijiste que blasfemaba y todo. Pues obviamente como que...
Sí, pero se hace referente a Dios, ¿no? Como él era un devoto a Dios, entonces recurre a Dios en su momento de flaqueza, ¿no?
Y
Dios no aparece.
Ajá.
¿Qué es lo que pasa? Entre la desesperación y todo esto, termina recurriendo al diablo. Y el diablo aparece, el diablo sí aparece.
El diablo sí le echó la mano.
Cuando se supone que...
No, porque conviene.
El diablo le dice que si él lo va a hacer vivir... a cambio de su alma, y que lo deje básicamente profesar su palabra en el libro que le habían pedido. El tipo, por salvarse el pellejo, le dice, sí, adelante, sálvame, y tienes todo lo que tú desees, tienes mi alma, sí, tienes todo. ¿Vale? Y básicamente el diablo escribió todo ese libro, e incluso esta gente, la gente que tiene el libro en su poder, sepa Dios quien lo tenga.
Ajá.
Se han publicado incluso imágenes acerca de que el libro, a la mitad, básicamente a la mitad justa, hay una imagen del diablo como es físicamente. De lo que es el diablo como imagen. Que él mismo hizo un autorretrato.
Ajá.
Del diablo. Entonces, el tipo este salió, te entregó el libro, quedó libre, obviamente.
Sí.
Y supo más de este hombre.
¿Cumplieron?
Ah, él cumplió su penitencia. Él cumplió su penitencia y todo. El detalle es que él declaró que el diablo había escrito ese libro. ¿Qué es lo que dicen que contiene el libro? Porque, ¿a qué se va? Es un código, es un códex. ¿Sí? Porque no, hasta la fecha no se sabe qué está escrito. No se sabe qué está escrito.
¿El Vaticano intervino?
Está escrito en un lenguaje que nadie entiende.
Okay.
Y se supone que están investigando o que están tratando de descubrir qué es lo que dice, porque se cree que son los secretos de la humanidad. Que ahí dentro de todo eso están los secretos más ocultos y lo más increíble que puede haber de la humanidad. Y de Dios también. ¿Qué vamos a decir? Lo que muchos decimos, que es como la manzana del Edén. Es el conocimiento absoluto. De hecho, hay un libro que yo estoy leyendo que se llama La Biblia del Diablo, porque así se le dice a este libro, se llama La Biblia del Diablo.
Sí.
Este libro que yo estoy leyendo trata acerca de una familia de un investigador que es un alquimista que está buscando la piedra filosofal, imitar la piedra filosofal. ¿Qué es lo que está buscando entonces? Es descubrir lo que contiene el Códex Gigas. Es curioso porque al principio del libro te cuentan básicamente lo que pasa al final. Muy, muy al principio, las primeras páginas te cuentan del final del libro. Okay. Y te lo dejan pausado y luego empieza toda la historia normal. Pero
es película, ¿no?
Como... Ajá. Sí. Se supone que se repitió la historia de que cuando pasó lo del Códex Sigas, en este libro se basa acerca de que un monje descubrió lo que se leía en ese libro.
Ah, okay.
Y mató a todos y cada una de las personas en el convento.
Oh, no.
Para que no pudieran leerlo. Y no le pudieran quitar los conocimientos a él. Okay. Solo él quería saber acerca de eso.
Ajá.
Muere este monje, toman el libro y todo. Y este hombre que les platico, el alquimista, quiere robar el libro para saber qué es lo que dice.
Para tener el conocimiento.
El detalle es que de las personas que están resguardando este libro, uno de los monjes lo lee y vuelve a repetirse esa historia. Y vuelve a empezar a matar a todos. Ahí es donde inicia este libro. Está muy bueno. La verdad es que yo lo recomiendo mucho. Se llama La Biblia del Diablo, a ver si lo pudieran leer en algún momento. Pero habla acerca exactamente de este libro y definitivamente es de una de las cosas que más me ha sorprendido de la literatura y como objeto maldito como tal, porque se supone que trae desgracia a todo aquel que lo pueda leer. Por eso está basada en esta historia que les digo de este libro.
Porque,
hay gente que dice, o el investigador, el que escribió el libro, menciona que esta historia está basada en hechos reales. Digo, es un punto muy...
Y creo que aquí otro que se puede haber inspirado por lo que me acabas de contar, ¿no te suena el Necronomicon?
Claro.
Sí.
Lo mismo, el que llega a leer esto, pues, se vuelve loco. Las entidades de otra dimensión entran en su cabeza y luego afectan al mundo.
Sí,
creo
sí,
que
sí.
Ya habré que Lovecraft acaba de hacer una
dimensión.
Sí, claro. Prácticamente se basó.
De hecho, también ese mismo libro, el Necronomicon, aparece en una saga de películas que se llama Evil Dead.
Ajá, sí, cierto.
Dejando de lado las primeras, que son una obra de arte. Pero, por ejemplo, el remake es muy bueno y trata acerca exclusivamente de un demonio, ¿no? Que sueltan a través de leer el Necronomicon. Y también tiene mucho que ver el libro de los muertos, como se le conoce realmente, ¿no? Al Necronomicon.
Necronomicon.
Y existiría, ¿no? Un libro basado en piel humana que tiene esas características. Y ese poder de poder hacer...
El cambio.
Ajá, y bueno... Son muchas de esos objetos malditos. Hay muchos otros objetos que también los podríamos traer en una segunda edición, de un episodio más de objetos malditos, porque son muy variados. Hay dijes, como les habíamos comentado, pulseras, aretes, y yo conozco un buen de accesorios que tienen así maldiciones encima.
Un diamante gigante que quitaron
diamantes
de un templo de...
La joyería es muy dada
a
ese tipo de cosas, sí. Tendríamos que hacer una investigación, tal vez, para ver qué clase de objetos de joyería se pueden... Porque hay diamantes,
hay colgantes, hay anillos, muchas cosas así,
¿no? Y sí, efectivamente, si pudiéramos extendernos todo el tiempo que querramos, ¿no? Pero bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algún comentario más por ahí que quieran aportar algo más, un dato más, para que a lo mejor lo dejemos para el próximo programa?
Pues va uno más así cortito, ya que mencionabas lo del códex. También hay un manuscrito, el manuscrito de Voynich, no sé si lo has escuchado.
No, ahora sí, pues también, en curva.
Haz de cuenta que también lo mismo, ¿no? Está escrito en un lenguaje que hasta el día de hoy nadie ha podido
traducir. ¿Saben qué? Ok.
Sí, dentro de este manuscrito le hicieron la prueba del carbono 14, aproximadamente entre los años 1400 y 1400 y tanto fue escrito. El autor es completamente anónimo y hasta el día de hoy se sigue investigando de qué demonios dice el libro.
Madre santa, está así. Es que esas son las cosas, ¿no? Sí. Ese tipo de objetos así que están, que tienen una antigüedad que ni siquiera sabes qué son. Ni siquiera sabes de a qué se refieren.
Y dónde llegan.
Sí, o sea, llega un punto en el que el saber ya debería tener un límite, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo no sé de qué es esto y no tengo... tengo yo la capacidad o el suficiente razonamiento para entender qué es esto, ¿no?
Y en vez de motivarlo,
¿sí?
Creo que es ya es como que no lo sé, pues hay que quedarnos con la duda, porque ahí sí, mira, creo que nació a lo mejor la frase de la curiosidad mató al gato.
Claro, por supuesto, es parte de eso, efectivamente.
No, pues en mi parte, por ejemplo, mi comentario es, no crean que, por ejemplo, un objeto maldito es algo que pues no vamos a topar a lo largo de nuestra vida. Es, pues... Como mencioné, para mí, incluso creo que es una fobia también el miedo a los espejos.
Claro, sí.
De hecho, pueden hacer un pequeño experimento cuando ustedes observan directamente a sus ojos. En un cuarto oscuro tienen a ver deformaciones y todo. O sea, cargan los objetos,
sí.
¿No? Como lo debo decir, cosas como... La Ouija sí es un poco más es más común, creo que sería, si llegamos a juntar todos los objetos, pues sería el
digamos, que... Y es más directo.
Hasta los mataríamos en cajas, pero por ejemplo, sí. Factores tan pequeños como pues un espejo, por ejemplo, en el caso de, no sé, la silla de un familiar recién muerto. Siempre se sentaba en esa silla, siempre se sentaba en silla. Creo que hay uno que otra historia de que, ah, pues mi abuelito siempre se sentaba en esa mecedora. Y da la cosa de que de vez en cuando se mueve. Uh-huh. Sí. Es un Egipto cargado. No es maldito porque no te está haciendo un daño negativo, ¿no?
Te hace una maldición.
Pero ahí puedes ver la facilidad de que puedes darle poder a un objeto, ¿no? Igual como los amuletos son cosas benéficas, pero ahí es donde uno tiene que tener la iniciativa de andarse con cuidado, ¿no?
Sí.
Vámonos a este punto, ¿no? Como en las cargas y las energías. Nunca, no sé si han escuchado alguna vez acerca del ámbar.
Ajá.
Que cuando se carga una energía negativa se rompe, ¿no?
Sí.
Ajá, son el tipo de cosas.
Para cuidarte del mal de ojo.
Claro, ¿no? Sí, por
exactamente,
supuesto,
sí.
Y yo creo que todo objeto tiene una facilidad de poder obtener una cierta carga, y depende con qué carga lo tienes, es como va a recibirlo el objeto, ¿no? Hay objetos que reciben más la carga positiva que la negativa, pero nunca tientes al diablo, ¿no? Y bueno, una cosa que nada más quería que dejar en hincapié porque era muy importante. Hay objetos en los cuales, como por ejemplo lo que andábamos hablando ahorita de acerca de estas momias que se descubrieron que mataron gente. Uh-huh. Muchas personas a veces la ciencia tiene mucho que ver en esto, ¿no? Que las personas creen que, en el tiempo que encontraron algunas cosas, creen que era maldición y al final terminó siendo una enfermedad o una bacteria, un virus.
O gases venenosos,
¿no?
Como la pata de elefante de... Chernobyl.
Sí, la pata.
El objeto más maldito que hay en la Tierra, por Dios.
Sí, básicamente, sí. Si lo ves desde el misticismo, es lo más maldito que existe, pero realmente, científicamente, es por radiación, ¿no? Entonces, hay cosas que tienen explicación y, seamos sinceros, hay cosas que no.
¿Que no?
Sí. Hay muchas cosas que no la tienen, pero también ha participado mucho la ciencia en descubrir por qué se consideran malditos, ¿no? Anteriormente las granadas que se utilizaban en las guerras eran magia. La hacían las personas que eran magia y después terminaron siendo ciencia, ¿no? Pero bueno, pues amigos, se nos acabó el tiempo, ahora sí que nos echamos una hora tendido y yo lo sentí un poquito,
sí, no,
¿eh?
Tampoco.
La verdad es que no lo vi ni cerca de una hora, ¿eh? Llevamos una hora con 3 minutos transmitiendo, la verdad es que fue un programa muy fructífero, tuvimos una muy buena charla, esperamos que el siguiente programa lo podamos hacer más o menos igual, porque yo les tengo un tema bien interesante para el que viene y ojalá nos puedan escuchar las personas que nos están viendo en este momento. No, ¿qué les parece si hablamos de criaturas?
Ah, me encantaría.
Okay.
¿Qué les parece si hablamos de criaturas así? Un poquito más acerca
de seres
tangibles, ¿no? Un poquito más tangibles.
Ok, y ya dejando de lado de la fantasía, como lo de las hadas y gnomos que hablamos.
Claro, sí, sino ya como rumores reales de que existen criaturas en este mundo que no podemos terminar de comprender.
Perfecto, me encanta.
Me parece perfecto, ándale, algo así. Entonces, nos vemos en el siguiente programa, amigos. La verdad es que estuvo muy... muy completo este programa, me gustó mucho y espero que nos podamos ver en la siguiente emisión. Nos vemos, Ervin, ahora sí que siempre es un gusto tenerte aquí.
No, esperemos que también puedas en la siguiente, pero
sí,
mientras no lo permitan, mientras que no me vaya agarrando un anillito bonito por ahí.
No hay que desaparecer.
Espérate, como me va a dar la invisibilidad hasta no.
Y Chus, bueno, ya sabes que aquí tú eres parte de este programa increíble y siempre es un gusto verte.
Soy un mueble aquí, ¿no? Soy parte de la decoración.
Sí, ¿no? La verdad es que siempre es un gusto tener a mis dos amigos aquí conmigo y a ustedes que nos están escuchando directamente desde su dispositivo, sea cual sea, televisión, computadora, teléfono, iPod y lo que usted quiera. Ya nos pueden encontrar también, nos pueden encontrar en... Acabamos de abrir una página, muchas felicidades por la página abierta, qué bien, excelente. Nos pueden encontrar como La Hora Muerta o @LHM Huerta o LH Muerta. En mayúsculas LHM, así nos puedes encontrar para que hagamos estar subiendo contenido constantemente también de referente al terror. Y si nos quieres mandar alguna historia, cualquier cosa, también nos la puedes mandar ahí o a través de nuestra página oficial, que es nuestro patrocinador y el que nos transmite, El Sur Televisión. Y pues ya, cualquier cosa, aquí estamos. Bueno,
y también si no alcanzas a escuchar la transmisión en vivo y en directo, recuerda que lo puedes repetir en Spotify o aquí directamente en Facebook.
Efectivamente, porque también estamos en Spotify y pues esperemos que nos podamos ver en el siguiente programa y nos vemos pronto. Cuídense.